De Tenerife, Binder, Satocán, Universidad Europea, Firgas, Torres, Tirma y Toyota.
A ver cómo te engancho con la actualidad española y con el mundo cuando lo que te ocupa desde hoy es la vuelta al cole.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Horarios, gastos, agenda, actividades, problemas. La vida sigue. Los atascos. Vuelve el lío.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y CDT. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ocho y un minuto de la mañana en esta jornada de lunes 6 de octubre de 2025. A lo mejor tiene usted la suerte de estar levantándose ahora. Tiene un horario que le favorece, que se lo permite. O a lo mejor ha aprovechado para tomarse un café y escucharnos, incorporarse a la sintonía de Herrera en COPE Canarias. Bienvenido, bienvenida, si es así. Y les contamos algunas de las cuestiones que estamos hablando en esta mañana. Miren, se está hablando mucho de esa decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de desmantelar el tramo del carril bici que discurre por la calle del Pilar y Villalba Herbás, porque ha habido un auto judicial que desestima el recurso de reposición presentado por el consistorio, es decir, que no le da la razón. El auto confirma la ejecución de la sentencia provisional que había dado la razón a la asociación vecinal El Perenquén sobre la continuidad del carril bici en esas calles. Ese carril bici fue posible gracias a unas obras que comenzaron en octubre de 2024 y que a estas alturas todavía no se ha podido ejecutar. En el mes de junio se iba a proceder a la apertura. El alcalde José Manuel Bermúdez, ante la decisión de desmontar este carril bici en dos calles, decía esta mañana que no tenía sentido continuar con la iniciativa a la espera de la decisión del Supremo.
Un plan B que no es deseado, porque efectivamente hay un recurso que no ha sido atendido. Había que esperar a ver qué decía ese recurso para que se produjera esta manera de actuar, que yo creo que es la adecuada teniendo en cuenta las reclamaciones de los comerciantes de la zona, porque lo que dice básicamente el tribunal es: usted no puede terminar la obra del carril bici, usted no puede abrir el carril bici, luego mantener esta situación así, pues no tiene ningún sentido.
El ayuntamiento se escuda en su postura, en que la anulación de la ordenanza de movilidad quedaría, ante esa anulación, quedaría vigente la anterior, que data de 1985 y que sí recoge la construcción de carriles bici, carriles para guaguas y demás elementos de movilidad.
El ayuntamiento ha defendido, entendemos que es lo correcto, es decir, seríamos el único ayuntamiento de España que no pudiera poner un carril bici. Debemos de ser los únicos de toda España, porque en toda España hay carriles bici. Lo que viene a decir, si entramos en profundidad, que creo que es como hay que hacerlo, lo que viene a decir el juzgado es: como a ustedes le anularon una ordenanza de movilidad, usted no puede poner el carril bici. Y lo que decimos nosotros es: nos anularon la ordenanza de movilidad que se aprobó hace escasamente 2 años, pero en el caso de que se anule una ordenanza, está vigente la anterior.
Bueno, ante la pregunta de si alguien tomará responsabilidades por este asunto, el alcalde se ha remitido a esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie, para lo cual primero tiene que admitir a trámite su reclamación y después, en un plazo aproximadamente de 6 meses, contestar. Hasta ese momento se retrotrae el saber si hay responsabilidad política o no, por esta situación que se ha dado de dimes y diretes en torno a un carril bici que no arranca. También hemos tenido aquí a Cristina Valido, la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, con la que hemos hablado de los de sus apoyos al Partido Socialista puntuales, por ejemplo, en la investidura de Pedro Sánchez. Dice Cristina Valido que apoyan al PSOE porque la otra opción es quedarse mirando y no intervenir en la política nacional.
¿Que no han salido los menores aún? No han salido. ¿Que se ha recurrido? Se ha recurrido. Pero tarde o temprano la ley la tendrán que cumplir. Y avanzaremos. Y tendremos un marco jurídico que nunca tuvimos. Por ejemplo, el transporte gratuito, que a mí no me parece una tontería. Y que tenemos que pelear ahora. ¿En qué condiciones vamos a pelear el mantenimiento del transporte gratuito que ha generado una economía a miles y miles de familias en Canarias si nosotros nos ponemos en el rincón de conmigo no cuentes?
Bueno, pues así está transcurriendo esta mañana de lunes. Enseguida comentamos estas cuestiones en nuestra tertulia.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Y si pagaras menos en tu factura de la luz mientras cuidas del planeta? En Gran Canaria ya es posible gracias a las comunidades energéticas. Comparte energía solar con vecinos, empresas, entidades locales y empieza a ahorrar. Siete Palmas, Playa del Inglés, Arinaga y Ginamar ya lo hacen. ¿Y tú? Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com y consume tu propia energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Energía limpia, compartida y para todos.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Con Viajes La Molina disfruta de un crucero por Canarias con embarque desde casa. Descubre el encanto del Mediterráneo. Piérdete en las islas griegas o vive el Caribe como nunca. Y si prefieres tierra firme, déjate sorprender con nuestros circuitos por España, Europa o Asia. Viajes La Molina, especialistas en circuitos y cruceros.
Culinary Hotel Wars, el evento gastronómico más exclusivo de Canarias, llega el 13 de octubre al Hotel Botánico. Una iniciativa de prensa ibérica en Canarias, patrocinado por Gobierno de Canarias, Promotur, Turismo de Tenerife, Binder, Satocán, Universidad Europea, Firgas, Torres, Tirma y Toyota.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Y a ti, madre o padre de un niño o una niña autista. A ti, padre o madre de un niño con una enfermedad rara neurológica. Con un niño con discapacidad que hoy vuelve al cole. No te avergüences nunca.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Es el Cholo Simeone.
Hola, mister.
Hola, Diego, muy buenas.
Buenas noches.
He de decir que me sorprende mucho que nos hayas dado esta entrevista en este momento.
Bueno, yo creo que es un buen momento para poder conversar, para poder hablar de fútbol.
¿Estas semanas que ha empezado mal la liga?
Sí.
¿Has estado muy afectado?
Sí, el ojo que no lo tengo acá, un suelo. Bueno, parte del Atlético también.
¿Eso es el estrés? ¿Eso
sí,
es el estrés?
Obvio, porque soy persona también.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo para la tertulia. ¿Qué tal, Juan Martínez Torbizco? ¿Cómo estás?
Don Roberto González, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo va esa mañana del lunes?
Estupendamente.
¿Tú eres de los que los lunes se levanta energético?
No, No. Yo creo en el Blue Monday. Claro. Es decir, el lunes triste. Yo me levanto triste el lunes.
Tú vas de menos a más.
Exactamente. A ver, ya durante el día voy como una moto, pero al principio mal.
A ver cómo lo lleva José Carlos Naranjo. ¿Qué tal, José Carlos? Buenos días.
Buenos días. Yo muy bien.
¿Sí? ¿Blue Monday también o no?
No, ya te levantas con energía, porque si no...
Claro. Dicen que ahí se nota la edad, ¿no? Que uno antes, cuando era más joven, llegaba los lunes hecho polvo porque había estado todo el fin de semana de farra. Y claro, ahora ya, con otras responsabilidades y otras cosas, pues al revés, descansamos el fin de semana y vamos de arriba abajo. En el caso de... Mira, en el caso de Torbizco parece que no es así, ¿eh? Él sigue siendo un joven, sí, un joven parrandero. Sí.
Un joven de 70 años.
Yo el fin de semana igualmente, me apunto a los 70.
Sí, sí, sí. Ayer visitamos todo se montó en el recinto ferial y fue espectacular, ¿eh? Había ahí... Es que a Esteban Afonso le daban la medalla de la Federación Canaria de Baloncesto, le daban la medalla y estuvimos por ahí. Y es verdad que conocí al que es el nuevo campeón de boxeo de Canarias, por ejemplo.
También.
De ayer. Sí,
cruzaste viendo... puños con él, cruzaste guantes, ¿no?
Sí, tengo una foto con él, pero no nos pegamos, ¿no? No llegamos a las manos por si acaso. Me sacaba casi una cuerda.
No he llegado tanto. Oigan, miren, tenemos unas encuestas interesantes que vemos hoy en el periódico El Mundo, en el periódico El País. Bueno, la del País dice que el Partido Socialista estaría a solo 2 puntos del Partido Popular. Bueno, y el periódico El Mundo, sin llegar a esa estimación, sí considera que, digamos, Vox está creciendo un poco a costa del Partido Popular. O sea, que todo ese descontento que se está generando en torno a lo que está ocurriendo al PSOE lo estaría recogiendo el partido que está más a la derecha. ¿Ustedes lo perciben así en su entorno? Cualquiera de las dos extremos, ¿eh?
Yo no me creo. Hay encuestas, y yo de estadística sé un poco, ¿no? Y hay encuestas que son interesadas, ¿no? Estos son El País, Tezano 2. Es decir, está el Partido Socialista lleva tiempo en caída, es lenta, pero en caída, por todos los escándalos y todo lo demás. Y es verdad que el Partido Popular crece muy lentamente, muy poquito, menos, ¿no? Y Vox, el voto de enfadado de toda la gente joven y todo eso, es verdad que se lo está llevando, no se lo está quitando al Partido Popular, sino de todos esos jóvenes que no tienen, son de los no adscritos, ¿no? Y entonces se lo está llevando precisamente Vox. Pero que está a 2 puntos, eso no se lo cree nadie. Ningún estudio demoscópico da eso.
Bueno, por lo pronto sí. 40, el Instituto 40DB, que establece este barómetro. Bien. José Carlos, ¿tú cómo lo ves?
Yo ahora mismo, o sea, en estos momentos no me creo ninguna encuesta.
Sí,
o sea, los fogones están a reventar, pero a reventar.
Cocinando, quiere
decir. Sí. Mira, a mí me llamó el miércoles Tezano.
¿En serio?
No, es serio.
Sí,
me llamó una señorita y me dijo que me llamaba el Centro de Investigaciones Sociológicas, sí, y si quería hacer una encuesta. Le dije que sí. Y le planteé que por favor me dijera desde ya si el rango de edad estaba cubierto o no estaba cubierto. Porque es muy habitual, ya me ha pasado 2 veces... que aunque te lo dicen al principio, pero bueno, te mosquea, ¿no? Alguna vez a mediados, ¿no? ¿Qué edad tiene? ¿No? 70 años, 69, no, mire, perdone, ese rango ya lo tenemos cubierto, ¿vale? Entonces, me dijo que no tenía importancia la edad. Me preguntó la unidad familiar, le dije que estaba compuesta por 4 personas, 70, 70, 44, 33. La respuesta fue... el sistema me expulsa al de 33. Y me expulsa no es que lo quite, es que es el que va a hacer la encuesta. Entonces yo le dije, mire, no está. pero para que vea que el rango de edad es importante, ¿no? Dice, no, por favor, no se moleste, no se enfade. Yo no me enfado. Hay tres personas mayores de 40 años y una menor. Y usted me dice que el sistema coge el de 33. Dice, no, pero no pasa nada. Si no la quiera, o sea, digo, mira, es que él no está. No, pero lo llamamos mañana. Digo, no, pero si no está, no está. Digo, y el mañana no va a ser la encuesta. No, pero que él lo diga y entonces la puede hacer usted. Digo, mire, señorita, déjelo. Vamos a dejarlo para otro día.
Y aquí se perdió.
Sí, se perdió
la posibilidad de influir en el SIS.
Lo de Tesano sabemos que es una auténtica... Una pachanga. Es una pachanga. Y es una pena porque yo recuerdo en mis primeros años de tutor de la UNED usaba el manual de Tesano. Un ladrillo que era impresionante y digo, pero claro, cuando vi la bibliografía que llevaba 20 años sin actualizarla, me di cuenta de que era, digo, pero bueno, o sea, este libro tiene 20 años, lo estamos dando ahora y hace 20 años que terminó la última publicación, digo esto. Y es un fraude, yo creo que el problema de Tesano es que va con el carnet del Partido Socialista y yo creo que debería ser, el director del SIS debería ser independiente. Independiente, pero absolutamente independiente.
Bueno, como en todos los organismos.
Pero claro, cuando dice, yo soy independiente de derecha, o soy independiente de izquierda, ¿no? Pero claro, yo quiero independiente.
Bueno, el problema es que se ha cargado la serie histórica de...
Efectivamente, sí. Y se ha cargado la reputación.
Que era muy valiosa.
Exactamente.
Y se ha cargado tú sabes más que yo, ¿eh?
Sí.
Oigan, ha estado también la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, por estos micrófonos esta mañana. Le hemos preguntado cuáles son los objetivos que cree que se han cumplido gracias al diálogo, a los acuerdos que mantienen Coalición Canaria con el gobierno estatal, con el Partido Socialista en este caso. Y los que se han... La mayoría de los que se han llegado, que en principio sí, pero no se han podido llevar a cabo por los presupuestos, porque no hay presupuestos. Y otros, como por ejemplo en materia de inmigración, no se ha podido llevar a cabo pues porque la burocracia, porque hay recursos, por lo que sea. Claro, la cuestión es, ¿vale la pena seguir manteniendo apoyos puntuales? Y esta pregunta que le hacía ella se la traslado yo a ustedes, en el caso de Coalición Canaria.
A ver, a mí la entrevista de Cristina Valido me ha gustado, porque ha dicho exactamente el papel difícil que hace Coalición Canaria, sabiendo que no es determinante para el apoyo, sobre todo para una posible moción de censura, no es suficiente. ¿Qué es lo que digo yo? Pues que sacan lo que se puede sacar. Es que cuando tú no tienes posibilidad, pues bueno, Agenda Canaria, es verdad que no hay presupuesto, con lo cual todo lo que firmes no te sirve, porque son presupuestos prorrogados y este gobierno que tiene la... Como digo, son tan sinvergüenzas que son capaces de, aunque lo diga la Constitución, que tienen que presentar los presupuestos en 3 meses, ya tendría que haberlo presentado el 1 de octubre y sin embargo les da igual, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esa defensa, pues intenta sacar, o sea, la ley de extranjería, es verdad que se ha conseguido gracias a Coalición Canaria, y todo lo que se puede rascar y que pueda venir para acá, el tema del bono gratuito. Yo soy de los que lo uso, yo uso el tranvía y lo uso con un bono gratuito, luego está claro que yo me beneficio de esta ley. ¿Qué es lo que hay que decir? Pues que ojalá, yo no soy nacionalista, pero yo digo una cosa, ojalá hubiera un grupo potente nacionalista, o sea, como existió en el pasado. ¿Por qué? Porque son los únicos que pueden presionar a los gobiernos de Madrid, los gobiernos centrales. Son los únicos, pero si tienes un grupo de 5 o 3, que te pueden dejar 2 los otros, puedes presionar con mucha más fuerza como lo están haciendo los independentistas. Que eso para mí parece una vergüenza que estemos en manos de independentistas que no quieren pertenecer a este país y que gobiernen este país.
José Carlos.
La falta de presupuesto es un fraude, es una... más que una irregularidad democrática, ¿no? Es una anomalía democrática, es una ilegalidad total y absoluta, y además constitucional.
Totalmente, constitucional.
O sea, que eso es gravísimo, gravísimo. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, pues que, vale, la Agenda Canaria está muy bien, me parece perfecta, pero los inmigrantes, los menores sobre todo, siguen aquí en Canarias siendo una responsabilidad del Estado y además por sentencia judicial incumplida reiteradamente, que hasta el propio tribunal se lo ha tenido que recordar, cuando se va a trasladar a un menor, no 4, 5, 10, ni 200, uno. El problema es un papel, me parece patético, por encima del derecho de la persona está el papelito de Marra. Y con respecto al planteamiento de Cristina Valiedo, y con respecto a lo que tú dices, efectivamente, si hubiera un grupo nacionalista potente, las cosas serían distintas, pero no para chantajear, sino para equilibrar y que cada uno reciba lo que le corresponde. Un nuevo plan de financiación de las comunidades autónomas y muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas más. Ahora bien, Coalición Canaria tiene lo que tiene. Pues habrá que hacer autocrítica. ¿Por qué de 4 diputados o 5, no recuerdo cuál fue el máximo, ahora mismo estamos en 1?
Olvidan ustedes otra posibilidad, que haya un grupo potente de cualquier otro partido, de cualquier signo. Con lo cual, conseguir una baronía, que se suele establecer, se suele decir, de fuerza, también permite presionar, ¿eh? Tanto izquierda, sí, como a derecha, ser un varón del PSOE, ser un varón del PP con importancia, con representación.
Claro, pero el sistema electoral nuestro, el sistema y la ley precisamente falla en eso, es que no son diputados por circunscripciones, es decir, son diputados los del Partido Popular y el Partido Socialista en Canarias, obedecen a Madrid, con lo cual no tienen autonomía ninguna. Son diputados canarios, pero realmente son diputados del partido, ¿no? Eso en Inglaterra
no
ocurre.
¿Pero tú dudas de la capacidad de influencia, por ejemplo, que tiene Moreno Bonilla sobre la política nacional y sobre los intereses de Andalucía, teniendo la fuerza que tiene ahora mismo?
Yo te lo digo igual que Paje. No tienen fuerza ninguna. Ninguna. Es mi opinión, ¿eh? Es decir, yo creo que el problema de los partidos es que van en una lista, y eso es una lista, y obedece a las órdenes del partido. Que ese es el gran problema de no tener los votos que nosotros le damos a nuestros diputados. Resulta que...
Porque diga Sopaje que hace valer su fuerza, precisamente, la de su región.
Claro que podía...
Los votos que él recibe, podía haber, un ejemplo de lo que estoy diciendo.
Efectivamente, podía haber tumbado el gobierno de Sánchez con esos 4 votos y con el voto de Coalición Canaria, los 5 votos que hacen falta, y sin embargo, no lo hacen. Y de hecho, él lo dice, porque vamos a actuar, porque vamos nada, no vamos a hacer nada. Entonces digo, yo me gustaría el sistema electoral inglés para que cada uno en su circunscripción votara y fuera elegido por su representado.
Vamos a ver, la lista electoral de las comunidades autónomas o de las provincias no las hace aquí en Canarias el PSOE, el Partido o el Partido Popular.
Cierto.
O sea, en el caso del PSOE lo hace la Ejecutiva Federal. Es la que pone los nombres y los quita y los vuelve a poner y los vuelve a quitar. Por lo tanto, yo creo que Paje no puede hacer absolutamente nada, nada más que cada vez que le ponen un micrófono delante.
Solo enfadarse.
Sí, claro, pero es que es lo único
el pataleo, que el derecho a pataleo no se lo quita.
Pero después volvemos a lo mismo, o sea, hablamos de los diputados, o sea, un diputado va a renunciar a las retribuciones que tiene porque no está de acuerdo con el que le va a permitir que siga en la próxima legislatura, eso es lo primero. Pero segundo, ahora, si ese diputado, por los motivos que sea, y tenemos un caso muy concreto, no está de acuerdo con el partido político por el que se presentó, se marcha del grupo parlamentario, pero no entrega el acta, porque dice que el acta es personal.
El caso de Ávalo es más claro.
Ese es al que me refiero.
Es el más claro.
Como ese hay muchos más también.
Sí, hemos conocido
muchos más.
Se van al grupo mixto y ya está.
Para lo que me interesa, no, el partido dice...
Estoy a disposición de mi partido.
Para que me interese la cuenta corriente, siga manteniendo el poder adquisitivo, o sea, el nivel que yo quiero que tenga, pues entonces me quedo en el partido, no abandono el acta, no hago... En fin, es una hipocresía total y absoluta.
Otro asunto de la mañana, ya que estamos, el del carril bici que al final se va a desmantelar en Santa Cruz de Tenerife, en dos de las principales calles, que son bien en cuesta, o sea, que hay una espinada bien grande para pensar en subirla en bicicleta, digo, aunque era también con las bicicletas eléctricas, pues no se puede decir ni los patinetes eléctricos. ¿Esto es un fracaso del ayuntamiento, Juan?
Yo creo que sí.
Pero un buen movimiento, David, cuenta cómo
está
la cosa.
Yo creo en el carril bici. De Sevilla, por ejemplo, funciona muy bien. De Sevilla, en otras capitales funciona muy bien. De Valencia también funciona. El tema de Santa Cruz, yo creo que tenía que haber hecho un estudio prospectivo previo, antes de lanzar y ponerse a hacer el carril bici. Y haber sondeado en esas asociaciones que se pudieran oponer, ¿no? Pero una vez a hechos consumados, el problema es que las leyes en España funcionan. Los jueces funcionan. Es decir, tú presentas como ciudadano una reclamación, dices, no estoy de acuerdo con que pase por aquí, por las razones que sea, y los tribunales te dan la razón. Luego significa que el ayuntamiento no lo hizo bien en ese momento. Si los tribunales le dan la razón a los ciudadanos, es que el ayuntamiento no ha hecho bien su tarea en esa parte. O sea, que yo creo que las intenciones son buenas. Yo creo que el equipo de gobierno en Santa Cruz tiene buenas intenciones y creen que esa es una buena medida para la ciudadanía en Santa Cruz, pero está claro que hay que hacer las cosas de una manera mucho más
pensando.
Yo, como tú sabes, Roberto, yo estuve mucho tiempo caminando por las calles de Santa Cruz, y además por la calle El Pilar, precisamente, porque me era obligado mi paso por la calle del Pilar, la bajaba y la subía. Yo no le veo tanta pendiente a la calle del Pilar, ¿no? Pero bueno, que ese es el menor de los problemas. El problema radica en que se ha hecho una obra que ahora se paraliza en una época bastante complicada, porque llegan las Navidades y el ayuntamiento decide retrotraer la situación del carril BUA, el uso al que tenía hasta este momento. Yo he oído de si cuesta o no cuesta, el alcalde dice que no va a costar nada porque todo es reutilizable, solo costaría, me parece que dijo algo de la pintura, pintar la calle una vez y volverla a repintar. Y todas esas cosas. Se comparó, el alcalde decía que es la única ciudad española que no va a poder tener carril bus. No, tiene carril bus porque lo tiene en otras calles, ¿no? Ese no es el problema. El problema está en hacer las cosas bien, ¿no? Y se habló, oí a alguien hablar de otras ciudades europeas, en el caso de Ámsterdam, por ejemplo. O sea, en Ámsterdam es que no hay carriles bici, no hay... Es que en Ámsterdam...
Va todo el mundo en bici.
Efectivamente, o sea...
Que es diferente.
La reina...
Bruselas igual, o sea...
Sí, pero vamos, yo capital. Bruselas la he pateado poquito, pero Ámsterdam sí. O sea, sí, porque mi hijo estuvo allí viviendo, ¿no? Y alguna vez fui. Entonces, es la reina de la calle, ¿no? O sea, el coche tiene que pararse, vamos... En cuanto a una bicicleta, se tiene que parar.
Sí, casi no se usa, tienen otras alternativas.
No, prácticamente es que no hay ni aceras, ¿no? O sea, la bicicleta campa a sus anchas, lo cual me parece bien. Ahí también reconozco que hay un poquito de falta de respeto de algunos ciclistas hacia el peatón.
Sí.
Porque el peatón también tiene derecho a... ¿Qué es lo que ocurre aquí en Messi López, ¿no? O sea, que en la zona peatonal de Galicia, Messi López, es una zona peatonal que usan los coches, las guaguas y los taxis, las patinetas, las bicicletas y los taxis los coches que se saltan la prohibición de circular por esa vía, ¿no? Entonces ya es que ni bicicletas, ni patinetes, ni nada.
Claro, pero a ver, las cosas hay que hacerlas bien, hay que ejecutarlas bien, tanto desde el punto de vista urbanístico como también del jurídico, ¿no? Hay que tener las cosas bien armadas, ¿no? Sobre todo hoy en día. Entonces, aquí ha habido algo que no se ha hecho bien, en principio, ¿no?
Sí, se ha pensado que
somos
el municipio y tenemos primero tenemos el deber, pero luego tenéis que tener el derecho. Claro, el derecho significa que a los ciudadanos también les asiste el derecho. Y es lo que le ha pasado al Ayuntamiento de Santa Cruz. Yo creo que tenían que haber hecho, como digo yo, un estudio previo de en esas calles posible conflicto, haber hecho un estudio, haberse sentado con los ciudadanos y con los vecinos y haber dicho, vamos a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Y si no se puede hacer, pues no se inicia en ese sitio. Entonces...
Sí, pero han encontrado la vía de agua, digamos, por la que encontrar, ¿no? Por la que tirar, y bueno, que es un trámite administrativo que no se realizó bien, o se consideró que no era necesario.
Era necesario, y ahora el juez...
El tribunal considera que sí era necesario.
No, la verdad que desconozco si el proyecto del carril bus de Vía Albarbá y la calle El Pilar estuvo en exposición pública. Supongo que sí, ¿no? Pero es que muchas veces las administraciones actúan porque o sea, yo tengo la vara de mandar y ordeno y mando, ¿no? Y sí, se dice, no, escuchamos al ciudadano. No, lo escucha cuando el ciudadano
cuando, ya, cuando se queja ya. O sea,
el hecho consumado y claro, el ciudadano dice, ¿pero de qué estamos hablando? Sí,
y además, o sea, en este carril bici, te digo una cosa, no va a costar más dinero, ¿eh? Porque no solo es la pintura, hay que quitar todos los separadores que hay, que son, sí, que van atornillados, eso es dinero. ¿Y qué se hace con esos separadores?
Según el ayuntamiento, eso se guarda.
Se guarda y
el ayuntamiento
dice que era utilizable en otra zona.
Claro, y se pone bueno, en otra zona. Pero bueno, ya tenemos un dinero invertido que no lo hemos gastado y no sabemos cuándo lo vamos a reutilizar, ¿no?
Y que se pueden deteriorar.
Exactamente, se pueden deteriorar porque eso parece ser que es fibra, ¿no? O sea, que es de goma, ¿no? Mm. Entonces,
bueno, otro día tocará hablar de la Metro Guagua, José Carlos, ¿eh? Que esa es otra que no termina de arrancar, ¿no?
La obra interminable. Joder. No, las obras arrancan, desarrancan, separan, sí. O sea, es como...
Sí, es como la guagua.
No, es como las caravanas en la autopista, en la DF5 y en la Gran Canaria 1, ¿no? Que hay días que la circulación es un poquito fluida y otro día está totalmente parada y otro día vamos caminando despacito, ¿no? Bueno, pues despacito, pero con muy mala letra es el camino que lleva la Metro Guagua.
Entre unas cosas y otras ahí vemos. Oigan, pues nada, que les deseo que sigan adelante con su lunes con toda la fuerza. Hay que remontar, Juan.
Sí, ¿ánimo? Sí, no, ahora estoy ya... Yo digo el levantarme, el despertar, ¿no? Que tengo un mal despertar, pero es verdad que a las 2 de la mañana estoy trabajando, ¿eh?
A las 2 de la mañana.
Claro, claro, yo me acosté anoche a las 2 de la mañana trabajando.
Así tienes mal despertar.
Claro, por eso lo decía.
Te tomaste el café, aprobé y llevar un chocolate con churro.
Claro, sí.
José Carlos Naranjo, muchas gracias, José Carlos.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Y buen fin de semana.
Buena semana.
Ya es la quinta vez, Roberto.
Estás deseando que llegue el fin de semana y no acabas de empezar la semana.
Es una obsesión este hombre.
Bueno, si tenemos en cuenta, y tú sabes que además Las Palmas ganó el domingo.
Hombre, ahora, sí, no. Ahora, hombre, no hemos comentado el tema, pero ahora sí que, por un lado, vale, no será la categoría que queremos ninguno, ¿no? Pero claro, ahí están Las Palmas y el Tenerife ahora ganando, que da un gustito abrir por las mañanas diciendo nuevo triunfo de los equipos canarios, ¿eh? Sí.
El Tenerife está que se sale, ¿no?
Sí, bueno. Lo hemos puesto en una categoría que no le corresponde, pero claro, están apabullando a todos los demás.
Y eso,
pero,
está diciendo con sorna al naranjo que tiene...
Que no es la categoría que le corresponde.
Efectivamente.
Que tiene el sentimiento amarillo y está ahí, está pinchando. José Carlos Naranjo.
Color.
Juan Martínez Torbisco. Gracias. Buenos días.
Un abrazo.
COPE Canarias. ¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. Te esperamos.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
COPE Canarias.
Estar informado.
8:34, lo primero hasta hora de la mañana. Atentos conductores en Santa Cruz de Tenerife, sobre todo porque ha habido un accidente, el vuelco de un camión. Oye, un vuelco que llama mucho la atención. Sí, aparatoso, porque ha caído todo un container, ¿eh?
Sí, a ver, Roberto, es el acceso desde la TF1 a la altura de Añaza hacia la vía de Lasa, hacia la TF2, en una curva muy cerrada en la que se ve que el camión pues ha perdido ahí el conductor, el control del container y ha volcado hacia la izquierda. Está generando, yo creo que en este caso por el efecto Mirón, porque es en sentido contrario, retenciones desde prácticamente Barranco Grande, ahí Pinser, hacia el acceso a la TF1, insisto, en sentido contrario al accidente. Y mucha precaución también porque los accesos, en este caso desde la TF1 hacia la vía enlace, están cortados.
Está cortado porque está ocupado ahora mismo por el camión y por los servicios de emergencia que están allí. Parece que el conductor se encuentra bien, ¿no? En principio.
Sí, no tenemos constancia de cómo ha quedado, pendientes de la valoración por parte de los servicios de emergencia. Y luego también estoy viendo pues retenciones en la TF5 todavía hasta hora de la mañana, importantes desde la curva del Sausal hasta Guamás, en este caso. En Gran Canaria también, un día más en la circunvalación a la altura de Tamaraceite hacia el sur, y en los accesos, en este caso sentido norte, desde el aeropuerto hasta La Garita.
Bueno, pues ahí está esta situación, sobre todo para los conductores, y que, hombre, que no se vayan parando tanto, pero en todo caso hay un efecto Mirón y ya saben que se puede formar una cola de repente y evitar los impactos por alcance. El viernes hablábamos de un problema que se está dando en el Cabildo del Hierro. Otro más, el presidente Alpidio Armas ha dado por roto el pacto con Asamblea Reña en el gobierno insular después de que votara junto a la oposición la modificación de la estructura del gobierno y personal directivo del Cabildo. O sea que se destituyen a los dos consejeros de Asamblea que quedaban, porque el líder de la formación, David Cabrera, ya había sido cesado, ¿no?
Sí, en agosto. Ahora el PSOE y el consejero de la coalición Izquierda Unida a reunir se quedan en minoría con solo 4 votos. El presidente dice que ahora es tiempo de negociar, de sentarse a hablar y de buscar apoyos. Pero ojo, porque habló también del que era su anterior vicepresidente, David Cabrera, cuya relación tuvo idas y venidas, no solo en este mandato, también en el anterior, hasta que se rompió este mes de agosto, cuando fue cesado definitivamente.
Vean ustedes la trayectoria personal de la persona a la que yo he destituido, y a lo mejor resulta que estamos hablando de otra cosa. Yo le hice una moción de censura a doña Belén Allende, que tiene todos mis respetos y mis alabanzas también. Y no ha habido ninguna persona con la que yo haya confrontado políticamente más. Sin embargo, me parece una persona responsable, una persona educada y una persona que separa lo político de lo personal.
¿Y David Cabrera no?
Don David Cabrera tiene una manera muy particular de entender la política y yo diría incluso que la vida. Nos ha llevado a muchos desencuentros anteriores que hemos superado en virtud de charlas.
Bueno, podría parecer que detrás de este se hubiese una cuestión personal, más allá de la política, pero dice que no, dice Alpidio Armas que no, que únicamente fue por diferentes formas de entender la política.
Yo no tengo nada contra don David Cabrera. Don David Cabrera, personalmente, en su casa o con sus amigos, puede ser lo que quiera. Yo lo que quiero decir es que la manera que tiene don David Cabrera hacer política no es la manera que tiene Alpidio Armas hacer política, y intuyo y puedo hasta expresar que los fines y las maneras y el propósito por la que se hace política es diferente también el Partido Socialista, Alpidio Armas y don David Cabrera.
David Cabrera, líder de Asamblea Herreña, buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
¿Qué forma tiene usted de hacer política que evita que pueda haber un gobierno estable en el Cabildo del Hierro?
Bueno, pues mi forma de hacer política desde hace algo más de 18 años, que, bueno, se consideró entrar en el servicio público, pues es la cercanía, la constancia, la regularidad, la prioridad de los intereses de los herreños en este caso, y eso es un poco la línea que hemos intentado marcar en estos 18 años en el Ayuntamiento de Frontera, durante 8 años en el Parlamento de Canarias y ahora también durante 6 años en el Cabildo de la Isla del Hierro.
6 años que no han sido estables, ha habido ceses constantes hasta llegar a esta ruptura definitiva. No es la primera vez que ocurre. Aquí hay un trasfondo personal de falta de entendimiento más allá de las cuestiones políticas entre Alpidio Armas y usted.
Bueno, yo creo que en el año 2019, en este caso, se rubricó un acuerdo de gobernabilidad con el Partido Socialista, que duró 4 años la legislatura pasada. Es cierto que a mitad de la legislatura, en ese caso la agrupación electoral por el Hierro se le quitó la vicepresidencia al Cabildo, pero se mantuvo un pacto de gobierno durante los 4 años, ¿no? Y en esta legislatura, pues igual, ¿no? En los 2 años que llevamos, es cierto que el pasado 22 de agosto, pues bueno, pues en este caso el presidente consideró que asumiera directamente el Partido Socialista la vicepresidencia del Cabildo, el Consejo de Gobierno y todas las consejerías que en este caso pues tenía yo delegadas, ¿no? Uh-huh. En este caso, como digo, pues el Partido Socialista y el presidente pues asumió todas esas consejerías y evidentemente desde ese día se rompió el acuerdo de gobernabilidad. Sin embargo, pues consideramos que los dos consejeros que seguían con sus competencias siguieran, ¿no? Y bueno, y 40 días después pues fueron procesados también, ¿no?
Pues sí, eso lo sabemos, pero no me ha dicho usted por qué, si es una cuestión personal. Porque políticamente no hay ninguna, no parece aparentemente que haya ninguna discrepancia tan seria, ¿no? Más allá de...
Bueno, los argumentos que esgrimió el presidente hace 40 días para el cese mío fueron los que esgrimió el presidente, como digo, ¿no? Que no había estabilidad en el gobierno, que Asamblea Reña no le podía garantizar la estabilidad en el gobierno de la isla, ¿no? Cuando en esos 2 años, evidentemente, no había habido ningún problema de estabilidad, nunca se había puesto ningún voto en un sentido contrario al del equipo de gobierno. Y bueno,
entonces,
ahora sí se encuentra el Cabildo del Hierro 40 días después en una situación de inestabilidad que no la tenía antes, ¿no? Y que la garantizábamos con el pacto de gobierno, ¿no?
O sea, usted no sabe por qué se ha llegado a esta situación entonces.
Bueno, yo repito los argumentos que esgrimió el presidente en su día, ¿no?
Pero yo quiero conocer los suyos, señor Cabrera.
¿Perdón?
No, que yo quiero conocer sus argumentos, no los del presidente, vale. Que ya los conozco,
me gustaría saber por qué cree usted
que se ha llegado a esta situación. Sí,
creo que los argumentos del cese fueron que porque Asamblea Reña estaba haciendo un trabajo intenso en todas las áreas, un trabajo muy cercano a la población de la isla, un trabajo donde se habían conseguido los objetivos que nos habíamos marcado, que es apoyar, avanzar en cuanto a infraestructura, avanzar en materia de ordenación del territorio, avanzar en materias del sector primario, triplicar las becas a los estudiantes, que eran los objetivos que nos habíamos planteado, incorporar ayuda a todos los autónomos de la isla. Yo creo que esos fueron los motivos porque se cesó en su día, en este caso, al portavoz, ¿no? Y los motivos por los que se cesaron ahora a los dos compañeros consejeros, pues fueron claros también, ¿no? En el pleno de la semana pasada, pues en este caso el presidente pretendía hacer una reestructuración del Cabildo, ¿no? Para reforzar las áreas donde en este caso pues me habían cesado a mí, y se presentaban pues la propuesta de la creación de 2 plazas de direcciones de área para el área de infraestructura y ordenación del territorio, dotada con más de 80.000 euros para las personas que iba a cubrir esa vacante que había dejado yo en este caso, y en el área de medio rural y marino igual, la creación de una plaza dotada para la persona que iba a entrar, propuesta por el PSOE, más de 80.000 euros, y no estábamos de acuerdo en ese sentido, ¿no? Esgrimíamos que esos dineros pues pueden ir a la sociedad de la isla, a los servicios sociales, al sector primario, o el voto fue en contra, bueno, y el presidente consideró cesar a los consejeros. Y bueno, se queda ahora el Cabildo del Hierro, ahora sí, en una situación inestable que no tenían hace 45 días. ¿No?
Vamos a lo de ahora, señor Cabrera, buenos días. El presidente les ha retado a la oposición ahora a presentar una moción de censura que dice que él incluso podría apoyar. Yo creo que lo dice sabiendo que ahora mismo es imposible porque ya ha habido una moción de censura al principio de mandato. Y ningún consejero que haya firmado una moción de censura en el mismo mandato puede presentar otra. La cuestión es, ¿los 3 consejeros de Asamblea Reña estarían dispuestos a dejar sus actas para que correse la lista y se pudiese materializar una moción de censura?
Bueno, yo creo que si el presidente del Cabildo dice que no puede gobernar la isla de esta manera, ¿no?, y que ofrece otras soluciones que no están en su mano, sino que están en las manos del otro, lo primero que tenemos que hacernos es preocuparnos y analizar la situación, ¿no?, cuando el presidente dice que no puede gobernar la isla de esta manera, ¿no? Se pueden llegar a diferentes acuerdos, en este caso con la agrupación de Reino Independiente, como bien dice, si los tres consejeros de Asamblea Reña presentan su renuncia, o en este caso también con el Partido Popular, como el otro día coincidió la votación, donde en este caso solo un consejero de Asamblea Reña tendría que presentar su acta, ¿no? Cualquiera de esas circunstancias se puede dar, son complejas evidentemente, pero bueno, tendremos que analizar la situación, ¿no?
En todo caso, ¿se lo plantean o que se vaya a lo mejor uno y pueda firmar uno?
Nos planteamos todo, ¿eh? La verdad que nos planteamos todo y me imagino...
No sé, o sea, no lo descarta.
El resto, no, evidentemente no lo descartamos, ¿no? Pero lo que sí nos preocupa, pues, es la situación. Y si no, pues, Asamblea Reña, pues, de una manera responsable, pues, estará en la oposición del Cabildo del Hierro, aportando todo aquello que tengamos que aportar y fiscalizando, pues, aquello que consideremos también que no se está haciendo bien en la gestión, ¿no? Mm. Pero insisto, se queda un cabildo de 13 consejeros, pues 4 consejeros en el gobierno con una minoría evidente, ¿no?
Ahora mismo el más inestable de los 7 cabildos, el de que mayor inestabilidad presenta, desde luego. Pues David Cabrera, líder de Asamblea de Reña, le agradezco que nos haya atendido esta mañana. Muchas gracias.
Gracias, Roberto, y gracias a todo el equipo.
Bueno, pues
lo ha dejado abierto, ¿eh?
Sí, la verdad es que no ha cargado excesivamente, o sea, lo hace de una forma, ¿no?, entre la opción de, oye, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, evidentemente no está conforme, pero bueno, digamos que tampoco carga con acritud, ¿no?, contra el presidente del Cabildo, que, ojo, pues ya le está advirtiendo. Y aquí está la cuestión de si correrá el acta de alguno de los consejeros para que pueda firmar.
Claro, porque nos ha dado la clave de que no se tienen que ir los 3 consejeros de asamblea, puede irse uno solo, porque
podría irse uno, claro.
Ahora mismo la posición son 9 y con 7 votos ya tendría la mayoría absoluta para hacer la moción. Sí, o sea, que con que uno sí, que se vaya de ellos, sí, lo tienen ahí.
Con un discurso tranquilo, Cabrera lo que está diciendo es que a lo mejor...
Igual no ha arrojado mucho del Piedermal, porque a lo mejor en el próximo mandato tienen que volver a pactar por tercera vez.
Sí, sí, porque hay matrimonios que...
Curioso, pero pactaron el 19, lo cesó, pactaron el 23, lo volvió a cesar.
Y que tienen que seguir llevándose bien pese a todo, porque claro, los reyes siguen confiando en ellos y dicen, oye, nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? En fin, es la situación que está ocurriendo en el Cabildo del Hierro, una situación política inestable. Ahora mismo, pues, es la institución donde se está gobernando en minoría, donde más problemas de estabilidad existen. Más cosas que contarles enseguida, en un problema, en un momento, perdón.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Comunidad Energética Local del Rosario Solar, apostamos por la energía solar compartida, un modelo accesible y colectivo que reduce costes y cuida del entorno. Súmate ya.
El Rosario Solar, la buena energía empieza en casa.
Impulsado por el Ayuntamiento, vecinos, vecinas y empresas del Rosario y financiado por la Unión Europea Next Generation Europe a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Culinary Hotel Wars, el evento gastronómico más exclusivo de Canarias, llega el 13 de octubre al Hotel Botánico. Una iniciativa de Prensa Ibérica en Canarias, patrocinado por Gobierno de Canarias, Promotur, Turismo de Tenerife, Binder, Satocán, Universidad Europea, Firgas, Torres, Tirma y Toyota.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Imagina que un algoritmo sabe que necesitas volar de manera urgente porque, por ejemplo, has perdido a un familiar o a alguien querido. Imagina que en lugar de ayudarte, la aerolínea decide subir el precio de tu billete porque sabe que vas a pagar lo que sea. Ese futuro no es ciencia ficción. Ya hay empresas que lo están intentando.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Expósito va más allá de la noticia.
Hoy hemos hablado de la importancia de esa inmigración en España. El 40% de los menores de 5 años son extranjeros o hijos de extranjeros.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Tiene 37 años, es venezolano, reconoce que tal como está la situación allí en su país, España es un buen destino.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Leí esta mañana con asombro un dato que debería alarmarnos a todos, ¿no? Bueno, pues una de cada cuatro chicas de entre 17 y 21 años recurre a la inteligencia artificial como confidente, y esta cifra pues me lleva a reflexionar sobre el papel de las familias en la nueva era digital.
Esta temporada Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, ya lo que faltaba era ir a tratarse o ir a trabajar, ¿eh?, al hospital insular o al materno infantil, y que a uno le roben. Bueno, pues es lo que está ocurriendo en estos dos centros, y claro, allí denuncian indefensión total. Desde hace meses están sufriendo una oleada de robos, tanto pacientes como profesionales. ¿Por qué un hospital no llega a ser un espacio seguro? Pinero, la verdad es que llama muchísimo la atención, ¿no? Y habitualmente uno creía estar ahí a salvo de este tipo de cuestiones, y ahora parece que no.
Pues mira, se lo hemos preguntado a Román Pérez, que es portavoz de Intersindical Canaria y además enfermero en el insular. Dice que la situación es delicada, tan delicada incluso que pacientes convalecientes, después de operarse, han visto cómo sus mochilas han sido abiertas y algunos objetos sustraídos directamente.
La verdad que ha afectado a pacientes, a personal y incluso a nosotros mismos como sección sindical, la apertura de nuestra puerta, de uno de nuestros despachos. Está claro que los hospitales deben ser espacios seguros y de confianza, y ahora mismo no lo están siendo. El complejo hospitalario es muy grande, cierto es, y nos han comunicado desde gerencia que se han reforzado las medidas de seguridad y vamos a ver qué pasa los próximos días, pero cierto es que se han forzado las máquinas de vending, que hay pacientes que han sufrido robos. A nosotros nos forzaron la puerta y nos revolvieron todo, pero no encontraron dinero, no pudieron llevarse nada.
Claro, ¿cómo es el modus operandi? ¿Cómo hacen los ladrones para llevarse las cosas? Aparentemente frecuentan las zonas de plantas, probablemente se hacen pasar por visitantes, por familiares de los enfermos, quizá por profesionales, y entran en las habitaciones privadas por la noche, cuando hay menos presencia de gente y de seguridad, y se aprovechan para realizar los hurtos. Pero ¿quién puede haber sido, Pinelo?
Pues no lo saben todavía, pero sí es verdad que destacan desde Intersindical que ha habido siempre mucha inseguridad en los alrededores del hospital y puede haber sido cualquiera. De hecho, se estaba relacionando, además lo contaban estos días en Canarias 7, con las obras de la torre pediátrica donde se han quitado el mallado y por ahí, pues, por lo visto podría acceder la gente para realizar estos robos.
Hombre, nosotros entendemos que tiene que ser alguien que merodea el hospital y que por estar presente en el hospital diariamente, tenemos mucha mendicidad alrededor del parking del hospital y muchas personas que están en situación de calle. O sea, puede ser cualquier persona, lógicamente, pero sí es verdad que alrededor del hospital hay todo este tipo de personas que no lo sé, no es por hacerlos culpables, pero sí es cierto que siempre ha habido una cierta peligrosidad alrededor del hospital, incluso en pandemia.
Bueno, la policía ya ha identificado, de hecho, algunas personas como presuntos agresores y cometedores también de estos hechos.
Mira, siempre han habido robos en el centro hospitalario, porque un cumplo es muy grande, como te digo, pero ahora, por último, se ha intensificado. Y según nos comentaba el responsable de seguridad del complejo, tenían identificado a ciertas personas y su denuncia pertinente realizada. Entonces, me supongo que la policía estará haciendo su investigación y esperemos que más pronto que tarde se determinen a los culpables.
Bueno, ¿y qué hacer ante esta situación? Por lo pronto, la gerencia de los dos hospitales dice que van a estrechar la seguridad en ambos centros, pero ojo, parece que esta denuncia no es solo de ahora, Pinelo, sino que esto viene de lejos, ¿no?
Sí, la sensación además es que se les queda a todos aquellos que frecuentan diariamente el hospital es de indefensión, que no saben qué hacer porque estos robos se siguen sucediendo.
Gerencia ha hablado de potenciar la seguridad, han ampliado en un número determinado de efectivos la seguridad y supongo que estarán haciendo valoraciones continuas para ver si esto se ha corregido, si no tendrán que seguir aumentando esta seguridad y lógicamente habrá que paralizarlo, sobre todo porque los pacientes están en situación de vulnerabilidad ya por sus patologías, por ejemplo, y esto es una indefensión total.
Bueno, es evidente que debe ser así porque un hospital, un centro hospitalario debe ser además de un lugar seguro para la salud, oye, seguro también para las personas. No verse atracadas, no verse robadas en un sitio como este, cuando más vulnerables son.
Puedes tener la suerte de estar acompañado durante el día por tus familiares, pero si estás solo y a lo mejor estás en una situación de convalecencia que no eres consciente al 100% de lo que ocurre a tu alrededor, pues no tienes nada que hacer.
No, hay que hacer algo para evitar esa sensación de inseguridad. Este es el problema ahora mismo que denunciamos en el Hospital Insular y en el Hospital Materno Infantil.
COPE Canarias.
Estar informado.
Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de dos productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. Qué bien te sienta.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Mamá,
te tengo que contar algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayo.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estará usted escuchándonos y ahí aguantando una cola en Santa Cruz de Tenerife por culpa del accidente de ese camión que ha volcado en el enlace con la TF2, la vía que va desde Santa Cruz, desde la autopista del sur hacia la autopista del norte? ¿Cómo va la cosa ahora, Pinelo?
Bueno, las colas son en sentido sur por el efecto Mirón, desde Barranco Grande hacia la incorporación a la TF1 en Añaza, es el tramo que está afectado, y luego también pues el acceso en sentido norte, ¿no? Con ese camión volcado en la curva que está provocando también problemas para incorporarse a la TF2.
Bueno, pues ahí sigue, ¿no? La cola es muy larga.
Desde Barranco Grande, prácticamente. Uh-huh. Ha disminuido un poquitito, pero bueno, es importante todo.
Las de efecto mirón, por lo menos, parece que avanzan un poquito más, que si estuviese la vía totalmente cortada, aunque si quiere coger esa vía ahora mismo, sabe que está completamente cortada y no se puede pasar. Bueno, ¿cuándo un producto es más fresco? Ahora que estamos a punto de la hora del desayuno, se estará preguntando cuándo está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a la mesa es menor. Pues con el producto que tenemos más cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca y más fresco. Y así, con Montesano, llegamos al tiempo de noticias que nos trae el boletín de las 9. Y tiempo también para entrar en el tercer bloque, la tercera parte de nuestro programa de hoy.